Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Y bueno, ya habréis visto que hemos hecho un vídeo, Rubén y yo, sobre la final, pero hoy también hemos querido, creemos que es un evento importante la final del torneo MLS Is Back, y hemos querido tener con nosotros a Manu Vaquero. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás?
Hola, chicos, un placer.
A Mario Reynoso. ¿Qué tal, Mario?
Buenas, chicos, encantado de estar aquí.
Y a Patrick Meehan. Un saludo, Patrick.
Igualmente, gracias por tenerme acá.
Y bueno, vamos a comenzar repasando lo que ha sido la final. Luego vamos a ver un poquito cosas que nos han llamado la atención, cosas importantes, curiosidades sobre todo y sorpresas en lo que ha sido todo el torneo, sobre todo las eliminatorias. Pero vamos a empezar hablando por esa final, ¿no, Rubén?
Claro, tenemos cuatro voces, bueno, tres voces más nosotros, que no somos tan autorizados, pero sí que tenemos tres voces muy autorizadas para hablar de lo que ha sido el torneo, de lo que ha sido la final. Y lo primero que queríamos comentar y que queríamos saber vuestra opinión es, ha ganado al final el más pragmático, ¿no? Seguramente de los cuatro que han llegado a las semifinales, de los cuatro semifinalistas, Portland tiene la propuesta menos sugerente, pero al final el resultado es la más efectiva. No sé, no sé si quieres empezar tú, Manu.
El otro día, mira, por mi parte tienes toda la razón. El otro día lo estuve hablando con Pablo en el vídeo que grabamos y lo he hablado
Te lo tengo que reconocer, que tú apostaste por Portland.
Bueno, escucha, hay gente que apostó antes que yo con Portland y lleva una camiseta del Inter de Milán. No, no, digo, perdón, del Inter Miami. No quiero decir nada. Yo me subí al carro al final. No, pero al final es algo que está hablando la verdad. Con todos vosotros hablo bastante y es algo que he comentado, que Portland iba a hacer un partido similar al de Filadelfia, quedándose en defensa, aguantando, saben que tienen una muy buena defensa, y salir en la búsqueda de contras. Ha llegado la situación en la que los dos goles han llegado a balón parado y marcados por los centrales. La verdad que es curioso, teniendo lo que tiene, pero la verdad que sí, para mí o sea, se merece ser campeón.
Sí, hablamos de que han ganado la final gracias a dos goles a balón parado, pero es que ya ganaron la semifinal también gracias a dos goles a balón parado. En total, seis goles a balón parado. Ha sido el equipo que más ha marcado y ha sido uno de los grandes valores de Portland en este torneo. ¿Crees, por ejemplo, tú, Mario, que es una dinámica que va a poder mantener Portland de cara a la temporada regular o incluso de cara a la Champions, ya que ha conseguido esa plaza?
Yo creo que sí, no tendría muchas dudas con ellos, porque básicamente solamente hay que echar la vista atrás de que hace dos temporadas alcanzaron la final precisamente con un juego como el del torneo, que no es muy bonito, pero sí muy efectivo, y en este caso tuvieron la mala suerte de chocar contra un equipo como era Atlanta United, y esta vez sí que han conseguido, bueno, pues sacarse esa espina, aunque no supone lo mismo que ganar la MLS Cup, evidentemente, pero bueno, por lo menos yo os aparece ver recompensado ese trabajo de conseguir un equipo que no juega muy bonito, pero que sí consigue resultados, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Y una de las cosas que más me llamó la atención de la final precisamente fue que uno de los candidatos al MVP, y posiblemente se lo acabe llevando, que es Sebastián Blanco, no destacó por sus labores ofensivas, sino que le vimos más enfocado en lo defensivo, y un par de jugadas, unos robos importantísimos ayudando en defensa,
Sí, la
y
verdad,
bueno, pues
son
eso.
detalles que son de especialista, ¿eh?
Eso es. Para mí ese es el gran reflejo de lo que es Portland al fin y al cabo.
Sí, bueno, Patrick, no sé si tú quieres comentar algo.
Sí, bueno, Portland, de los equipos y de los proyectos más sólidos, definitivamente en esta MLS, no solo en MLS Is Back, sino en general. Y bueno, con talentos como Valeri, como lo que es Sebas Blanco, pero también Andy Polo saliendo desde la banca, los hermanos Chará son súper importantes. Tienen demasiado talento individual en un equipo súper sólido, entonces eso les da una ventaja muy clara. Y aparte, casados con la idea de Gio Savarese, para mí que sí les puede funcionar bien para el resto de la MLS cuando regrese la temporada regular y sobre todo en estos torneos cortos, en los playoffs por eso les va bien, en este MLS Back por eso les va bien. Es un proyecto muy sólido y si no les funciona con los talentosos, a balón parado también les funciona.
Sí, era algo que estaba hablando con Rubén antes, cuando estábamos grabando el vídeo nosotros, que nos había sorprendido el juego de Portland porque nosotros creo que llevamos viendo MLS un poco menos que vosotros, llevamos 3-4 años viendo MLS y a Portland no lo teníamos tan visto, y estamos hablando el pragmatismo de Portland, que toca y toca, bueno, lo poco que toca, frente a lo mucho que toca Orlando, y como que no ataca hasta que no encuentra un espacio en blanco o en balón.
Sí, básicamente lo que hablamos es que pese a que es un equipo que le gusta replegar y que no le gusta llevar la iniciativa, por así decir, cuando roba el balón, la salida es o con Blanco o Valeri o no es. Es decir, si no ven una opción clara de atacar con Blanco o con Valeri rápido, prefieren aguantar la pelota y ya tirar de una posición un poco más larga, ¿no? Es decir, al final hablaba del talento individual que tiene el equipo, pero sobre todo centrado en las figuras de Valeri y de Blanco, que al final sobresalen por encima de la media.
Sí. Yo quiero resaltar algo también del lado de Orlando City, y es algo que para mí les afectó en esta final. El tener que siempre saltar líneas desde la defensa hasta el medio campo, los mediocampistas atacantes, es muy peligroso, porque cuando no lo logras, Portland aprovecha y va al ataque pues con hombres de más. Yo creo que Portland, como te digo, por estar tan casado con su idea, por sabérsela de memoria, siempre van a competir. Nos guste o no como juega, siempre compiten.
Al final Portland ha recuperado esa sensación que perdió en la final de Atlanta ante aquel maravilloso Atlanta de Almirón y Josef Martínez, aquel mítico Atlanta campeón, y al final ha logrado lo que perdió en aquel momento, ¿no? El acceso a la CONCACAF, vuelve a sentirse otra vez grande, así que el gran vencedor, sí que es verdad que lo hablaba también con Rubén, el vencedor moral creemos que es Orlando, porque ha pasado de la nada a ser un super equipo.
Claro, digamos que venía de más abajo y a través de una propuesta un poquito más más sugerente, ¿no? Un poquito más ofensiva, más de balón, ha podido ganar a los grandes, que al final tú puedes ganar a los grandes y te puede servir de impulso especulando un poquito más replegado y buscando contras, sabiéndote inferior, pero Orlando yo creo que el valor que tiene precisamente es que ha conseguido llegar a la final y estar muy cerquita de ganarla, siendo un equipo con mucha menos calidad que otros, pero aún así con un fútbol de ataque, un fútbol sugerente y un fútbol muy atractivo. No sé si quieres comentar algo, por ejemplo, Mario.
Sí, estoy totalmente de acuerdo en lo de que es el vencedor moral, porque al final Orlando venía siendo un equipo que no competía prácticamente, que no presentaba oposición a las demás franquicias por luchar por entrar en los playoffs, y al final con la llegada de Oscar Pareja en apenas 8 meses, bueno, sin contar los meses que han estado realmente parados, sin poder entrenar, que han sido bastantes menos, ha conseguido crear un equipo competitivo que plante cara y sobre todo les ha clasificado por primera vez desde 2015, desde que debutaron en la MLS, en unos playoffs. Volvemos a lo mismo que con Portland, es verdad que no son los playoffs de la temporada normal, pero ya es un paso importante lo que ha conseguido Oscar Pareja, y yo creo que esto es una piedra para poder empezar un proyecto bastante importante en Orlando, que ya era hora.
Claro, eso es lo que os queríamos preguntar, por ejemplo, Manu, ¿tú qué crees, ahora que ha acabado el torneo, qué crees que le depara a Orlando? Porque yo creo que Orlando no ha hecho más que ganar en este torneo, ha perdido la final, pero creo que realmente no ha perdido nada.
Pues lo hablaba con Patrick hace escasa media hora, que es, a ver, Orlando, se va a ver un Orlando diferente a lo que ha sido el MLS is back, a lo que va a ser la temporada regular. Creo que le va a dar alas o le va a dar confianza para afrontar estos 18 partidos que vienen de temporada regular de una manera más positiva. Pero lo veo muy complicado el que sigan la misma dinámica en durante la temporada regular y llegar a playoff. Oye, ojalá que el trabajo de Pareja está ahí y ojalá que se note. Lo hemos hablado muchas veces y quien conoce MLS sabe que los proyectos, en muy, muy pocos proyectos, funcionan el primer año. Suelen ir al segundo, tercero. Uh-huh. Entonces yo creo que va a ser ya a partir de la temporada que viene, cuando ya el equipo esté más trabajado, se hayan tocado piezas como la que dice Patrick en cuanto a mejorar algunas posiciones, mejorar transiciones en el juego. Yo creo que el mejor Orlando se puede ver el año que viene. Esto ha sido una pincelada de lo que puede ser Orlando de Pareja. Puede dar guerra. No va a ser el Orlando que se dejó llevar estas temporadas atrás, sino que va a ser un animador de esta temporada regular que viene.
Porque respecto a eso, Patrick, es verdad que ahora de temporada regular queda muchísimo. Es decir, prácticamente queda toda la temporada y después de un impulso tan grande como es llegar a la final del torneo, yo sí los tendría en cuenta. En ese aspecto, ¿hasta qué punto crees que ha afectado el hecho de que el torneo se juegue en Orlando? ¿Crees que ha tenido alguna incidencia?
Pues mira, no lo sé. Aparte, sobre todo, por no tener fanáticos, no tener ese apoyo, tal vez, pues, que Orlando City tiene buen apoyo. Yo les cuento, me tocó vivir en Orlando en esa primera temporada que nacen en la MLS. Y era una ilusión increíble. Bueno, llegó Kaká, ¿no? O sea, un jugador así, piensas que vas a ganarlo todo. Y pasaron temporadas de pena, esa es la realidad. Y ahora con Ani, obviamente Pareja como director técnico, bueno, por fin se sueña un poquito más por este tipo de MLS is back. Yo creo que sí tiene un proyecto sólido para avanzar a playoffs, pero ya de ahí veremos qué pasa. Por ahora se vieron bien, eso es bueno. Y ya como dicen ustedes, fue el gran ganador de este torneo porque saben que sí tienen un equipo competitivo y hay que trabajar sobre eso.
Eso es algo de lo que yo quería hablar, por ejemplo, también lo hablé con Manu, su opinión me dio sobre Nani, yo le di la mía. Por ejemplo, Mario, ¿tú te esperabas este Nani?
Para nada. No, yo no me lo esperaba para nada, justamente me vi el vídeo de contigo de con Manu, en el que hablabas de la situación de Nani en Valencia, sí, y sí. Es verdad que muchos esperábamos más de él, por ejemplo, la temporada pasada en Orlando. Es verdad que dejó buenos números, creo que marcó 12 goles, si no me equivoco, pero al final no fue tan importante y decisivo como lo ha sido, por ejemplo, en este pequeño torneo en Orlando. Luego, como habéis dicho, otra cosa será el resto de la temporada regular, si es verdad que han tenido un nivel real o irreal. Pero ha sido muy importante el paso adelante que ha dado Nani, ese paso que no logró dar Kaká en su momento. Y yo creo que es una de las cosas más importantes, porque si ves que tu jugador franquicia, el más importante, está rindiendo a un buen nivel, al final eso se contagia en el resto del equipo.
La calidad la tenía, eso lo sabíamos, pero faltaba saber ese liderazgo y al final lo ha tenido, ¿no, Manu? Aparte de calidad, sobre todo ha sido erigirse como líder.
Mira, lo comentaba esta mañana en la esta mañana yo he visto lo he visto por segunda vez el partido. Lo comentó anoche el comentarista de aquí, de Dazón España, que era el Nani más cercano a lo que fue en el Manchester United. Es decir, ese Nani que sorprendió en Europa, desequilibrante, líder, es la pieza más cercana, o sea, es lo que más se asemeja a lo que se pudo en el Manchester United, sí. lejos de Valencia, como comentabais, lejos de otros equipos en los que estaban. La verdad que, lo comentamos la otra vez, yo me colé, yo creía que Nani para mí no lo ponía como uno de los mejores, y me está cayendo la boca. Oye, me alegro por Orlando, la verdad, me alegro por Orlando, pero sí.
A nivel futbolístico ha caído en un buen equipo, por lo que comentábamos, ¿no? Que Orlando es un equipo propositivo, un equipo que le gusta tener la bola. Y luego, sobre todo, yo creo que a Nani lo que le viene muy bien es que los dos laterales de Orlando son muy ofensivos, porque cada vez que recibe Nani, João Moutinho ya está en la línea de fondo. Y si la bola va por la otra banda, la tiene Müller, Ruan se sale del campo. Es decir, son tan ofensivos que fijan muy bien las marcas, y eso a Nani le viene muy bien, porque lo comentaba con Pablo hace un rato. Nani será lo que será, tendrá lo que tendrá y le faltará lo que le faltará. Pero ese uno contra uno que ha tenido siempre, lo va a tener hasta que se muera, vamos. Es una pasada en ese uno contra uno.
Lo demostró todo este torneo de MLS is Back. Quiere proponer, tiene ganas, tiene hambre. Aparte, lo vemos en los entrenamientos o las fotos que él sube en los entrenamientos. Está como si tuviera 18 años.
Sí, está en forma. Está enchufado.
Está en forma, sí.
Y por fin un jugador así para Orlando. Kaká pasó, Julio Baptista pasó, Antonio Nocherino, bueno, que es un poco más defensivo, también pasó y nadie hizo nada interesante. Llega Nani y, bueno, alegra un poquito al aficionado de Orlando City.
Sí, al final a Orlando le faltaba eso, ¿no? Le faltaba un entrenador que lo tiene, faltaba un portero también que lo tiene, y le faltaba una estrella. Ayer, por ejemplo, el que sí que faltó un poquito fue Uribe Rosell. No sé tú qué opinarás, Manu, que sé que eres muy fan de Uribe Rosell.
Que le dé Mario, que sé que le gusta más. Le gusta más. que Mario le gusta más, Uri.
Sí, sí, a mí precisamente me gustó. Una de las cosas que me ha gustado de Orlando ha sido la pareja entre el campo, entre Rosell y Sebas Méndez. Sobre todo Sebas Méndez, porque un jugador que llegó a una situación complicada porque venía a sustituir a un jugador tan importante como es Josimar Jotun. La primera temporada nos dejó un poquito fríos, no se le vio muy cómodo. Y justamente en esta, junto con Uri Rosell, pues los dos parece que han encontrado el ecosistema perfecto con Óscar Pareja a través de ese 4-2-3-1. Y al final los dos han terminado brillando especialmente, tanto el uno como el otro. No sabría quedarme con uno de los dos, porque al final han sido tan importantes el uno para el otro para brillar. Pero es una de las cosas que más me ha gustado de este Orlando City.
Y sobre todo, son importantes entre ellos porque son una pareja muy complementaria. Quizás Rosell un poquito más posicional, Méndez un poquito más móvil, con más libertad para saltar a la presión, para caer. Pero yo creo que el gran beneficiado de esto es Mauricio Pereira, porque al final el hecho de tener siempre esos dos escudos detrás le permite poder fijar un poco más su posición. Y bueno, lo hemos visto durante el torneo. ¿Cuántas veces ha recibido y se ha girado, ¿no? Yo lo estoy viendo muy, muy cómodo en los últimos partidos.
La verdad que sí. Mira, yo soy fan incondicional de los mediocentros defensivos, de fan incondicional. O sea, yo tengo una camiseta hasta de Mamadou Diarra en el Real Madrid. O sea, eso ya es lo más defensivo que hay en el mundo. Y para mí, más que Seba Méndez, a mí me gusta Junior Urso. Empezó muy bien, sí que es verdad que Méndez le ha quitado el puesto, pero a mí Urso me parece un tanque ahí, descomunal. Yo creo que va a jugar más partidos de los que creemos. Y por el otro lado, lo siento, tengo tres jugadores los que soy fan absoluto en MLS. Uno es Diego Chará, otro es Osvaldo Alonso, y el otro me lo guardo. Por el otro no es de esa posición, pero vamos.
Pero igual. Ya vemos por qué corte están los dos, ¿eh? O sea, Manu ya sabemos bien qué tipo de fútbol le gusta.
Sí, sabríamos en una pachanga lo que tendríamos.
No, para mí, yo fíjate, habláis de Méndez y yo quiero resaltar sobre todo a Diego Chará. O sea, tiene 33, 34 años y sigue corriendo como si tuviera 20. Es un animal, no para. No para. La verdad que...
Físicamente es un espectáculo, ¿eh?
Sí, no. Yo creo que justo estuvo en el partido, te digo, yo creo que en el partido estuvo mucho la clave en el centro del campo, en las ayudas, sobre todo en las ayudas, en las ayudas permanentes que hicieron con algunos jugadores para no dejarles tocar el balón. Uno de ellos fue con Nani. Nani apenas tocó balón porque en cuanto recibía la pelota ya tenía la marca de Duval. Y o Williamson, que también me sorprendió mucho, o Chará, estaba automáticamente ayudándole. El único momento del partido en el que no le ayudó, acabó en el gol de Mauricio Pereira.
Sí, justo te iba a decir, Manu, que es verdad que el único momento en el que Duval no tuvo esa ayuda terminó desparramado por el suelo. Es decir, sabemos cómo es Nani en el uno contra uno, pero no es tan efectivo en el uno contra dos. Eso faltaría. Si fuera tan efectivo en el uno contra dos, seguramente estaría en los mejores equipos. Claro. Pero sí que tienes toda la razón que en cuanto faltó la ayuda, Duval acabó por el suelo.
Claro. Yo ahora Mauricio Pereira, lo que decías, se está beneficiando del trabajo que se está haciendo, pero en todo Orlando. O sea, se está viendo un equipo, algo que no tenía anteriormente. O sea, Orlando ahora es un equipo. Lo que se veía antes en Portland hace dos años es ahora Orlando. O sea, Orlando está siendo el Portland de hace dos años, cuando Savarés empezó a trabajar
recién con nacido. El Portland recién nacido. A mí lo que me faltó en la final fue Chris Mueller. Chris Mueller, que fue una de las sorpresas buenas de este Orlando, faltó un poquito en la final.
Yo creo que sobre todo Mueller ha faltado en las eliminatorias, ¿no? En la fase de grupos espectacular.
Tal vez... Digo, es bueno, tal vez faltó en los momentos eliminatorios, como dices, pero para el resto de temporada es bueno saber que tienes ese tipo de jugador para ayudarle a Nani, ¿no? O sea, ser otro jugador ahí que puede meter gol.
Eso es otra cosa que comentábamos, Rubén, lo de los dos delanteros, los dos delanteros centros, justamente faltaron un poco en la final anoche.
Fueron como actores secundarios, ¿no? Sí. Al final Ibovice y Akindele tiraron muchos desmarques, ayudaron mucho en la presión, pero es verdad que quizás por su propia naturaleza y también quizá porque el escenario invitaba a que brillaran otros, como Nani, como Blanco, como Valeri, quizás no fue el partido, porque encima, claro, si delanteros así no marcan, se quedan un poquito en la sombra. No sé tú cómo los viste, Mario, pero es verdad que yo creo que son delanteros que están más preparados para ayudar al equipo que para engordar sus cifras y su imagen personal.
Sí, justo lo destacaba hace un par de semanas en un partido de Epovich, el delantero de Portland, que le veo más como un jugador que ayude a su compañeros, como por ejemplo a crear espacios para Diego Valeri, para Seba Blanco o para Jimmy Chará, para el hermano de Diego, más como un estilo Karim Benzema, salvando las distancias en su época con Cristiano Ronaldo, aclarando esos espacios, porque pese a que haya metido 4 goles en este torneo, para mí sí que es un delantero que tampoco es que destaque por su olfato de gol. Caso similar a lo que ocurre con Akindele en Orlando, que tampoco es un jugador que te asegure 20 goles por temporada, pero sí que es un jugador que, por ejemplo, destaca por su buen juego de espaldas, utilizando su gran envergadura, porque el chico es bastante alto y está fuerte. Pero sí que no son dos delanteros que destaquen básicamente por engordar sus cifras goleadoras.
Fíjate, yo lo que decía de Portland, perdón, Rubén, yo creo que el delantero de Portland no es Ibovich. El delantero de Portland es Niezgoda, que ha llegado esta temporada. Es que va a ser el 9, que realmente ocupa la plaza de jugador franquicia y es el que trajeron, lo comenté con Pablo, es el que trajeron como delantero titular. Lo que pasa es que llegó tocado y todavía no ha entrado la dinámica. Yo creo que cuando entre Niezgoda, yo creo que va a haber mucho mejor Portland. Va a tener un goleador, porque es lo que es el polaco, un goleador.
De hecho, no sé cómo lo visteis vosotros, pero los minutos que tuvo en la semifinal a mí me parecieron muy positivos. Es decir, muchos desmarcarse al espacio, incluso hizo una jugada individual en la banda con Caño incluido, que me sorprendió, la verdad, no esperaba esa entrada y yo creo que sí que puede ser una alternativa muy interesante, viendo sobre todo lo que comentamos, que Bobis pues no es un delantero especialmente brillante, que sí, como comenta Mario, sí que es un jugador que abre espacios más desde el movimiento que desde el fijar centrales, pero es verdad que es un jugador útil para otros, para pasadores como Blanco, para jugadores de segunda línea como Chará, pero es verdad que ahí al menos hay una alternativa.
Sí, de acuerdo. Y un jugador muy fino y como dice, Bobis tal vez te ayuda mucho en el ataque, tal vez no con gol, pero sí te ayuda a generar oportunidades de gol, yendo al espacio, jalando marca y a veces pues también metiendo gol, ¿no? Entonces, digo, lo de Portland, todo lo que se meta ahí se vuelve un jugador útil, porque Dios a veces saca lo mejor de todos.
Y yo creo que para acabar de tocar un poco lo que fue la final, creo que Portland, sabemos lo que saca de esta final, que es redimirse, pero Portland ya sabemos que está entre los grandes. Pero, por ejemplo, Orlando, os voy a ir preguntando uno a uno, voy a empezar contigo, Mario. ¿Tú crees que Orlando de aquí ya va para arriba? ¿O qué crees que se puede ver de Orlando en los próximos años? ¿Crees que puede asentarse entre los más grandes o que esto puede haber sido flor de un día?
A ver, yo creo que a peor de lo que ha ido estos últimos años ya es bastante difícil.
Cuando estás abajo solo puedes subir, ¿eh?
Así que claro. Yo creo que ya les toca subir. Han hecho el efecto rebote así con Oscar Pareja y veremos que, como habéis dicho antes, si no es flor de un día y se termina prolongando también este buen estado de forma en lo que queda de temporada regular. Yo espero que así sea y de hecho creo que va a ser así, más que nada porque ya han puesto la primera piedra, que es lo de este torneo, y con Oscar Pareja yo creo que han encontrado el entrenador perfecto para crear un proyecto, de verdad.
Sí, yo creo que la clave es esa, ¿no, Manu?
Sí, sí, o sea, es Orlando, lo hablamos la otra vez, Orlando es Pareja y Pareja es Orlando. Ya está. No, creo que se ha creado un binomio ahí perfecto desde el momento en el que lo firmaron. Es de estos entrenadores que te llama la atención. Meto palito, lo siento, había que meterlo. Igual que cuando se firmó a Frank de Boer, yo sabía que Atlanta, lo siento, ruina, se ha visto. Tenía que meter el palito, lo siento. Tengo también otro guardado por ahí, pero en el momento de ese entrenador no lo han echado y se mantiene en el puesto. Pero Oscar Pareja es de estos que te da el feeling, dices tú, va a hacer cositas con Orlando. Y se ha visto.
Sí, o sea, Oscar Pareja, un histórico en todos los sentidos del MLS, conoce la liga a la perfección y con tiempo, que la MLS es muy caritativa con eso, te da tiempo para hacer proyectos, y Orlando, que no puede ir peor, le van a dar su tiempo para crear su proyecto y Oscar Pareja es un buen tipo para tener al mando. Ahora, los dueños de Orlando City pueden ser un poquito impulsivos, pero bueno, ojalá mantengan a Oscar Pareja.
Si tuviéramos que hacer una porra rápida, hacemos una ronda, playoff sí, playoff no, Mario.
Yo digo que sí.
¿Manu?
No.
¿Padre?
Espera, que es que estoy recordando que clasificaban más, ¿no?
Sí,
este año, creo. Uf, es que está muy entretenido.
Ya dijiste que no.
Voy a ser fiel. No.
No vale, no vale matices, Manu, ¿es un sí o un no?
No.
¿Patrick?
No, yo digo que sí, se clasifica.
Sí, yo digo que sí. Yo digo que sí.
Yo diría sí. Creo que esto es un impulso demasiado grande como para que se quede ahí. Lo siento, Manu. Si al final no se mete, nos lo vas a recordar. Grabaremos otro vídeo. Y...
Totalmente, está grabado.
Y estaremos 5 minutos escuchándote. Ya está. Bueno, por cerrar un poquito este bloque, si os parece podemos saltar, ya que comentaba Manu el tema de Atlanta, a qué ha pasado con los grandes. Es decir, los grandes ganadores de las últimas temporadas, los tres últimos campeones sin ir más lejos, se han quedado fuera en las primeras de cambio. Incluso Los Ángeles FC, que lleva cuartos de final, cayó en cuartos de final y contra un equipo sorpresa como es Orlando. ¿Qué creéis que ha pasado? No sé si se puede hablar en general, si son casos tan concretos que no se puede generalizar. No sé qué pensáis vosotros.
Se puede hacer un poco de todo, ¿no? Yo creo que el tema de Los Ángeles FC, para mí agotaron las armas en la ronda de grupos. Sí. Es que me parece increíble cómo cayeron de la nada contra Orlando City.
Yo creo que no se podía ver más de lo que dieron contra Los Ángeles Galaxy, ¿no? Decías, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Meterle un 10-0?
Y Seattle también, ganaron 4-1 a Seattle.
También, exacto. Agotaron todo, para mí lo agotaron. Y bueno, también me sorprendieron porque sin Carlos Vela pueden funcionar perfectamente. Eso también está bueno ver en Los Ángeles FC. Uh-huh. En otros temas, bueno, Los Ángeles Galaxy dio pena, es el equipo más grande de la MLS, para mí dio pena completa, y ellos sí tienen que mucho que pensar. Hasta puede ser algo bueno que hayan eliminado en ronda de grupos, sí, para que se pongan a pensar y, bueno, trabajen un poquito más con lo suyo. Uh-huh. Pero en general, pues sí se fueron algunos de los grandes, de los ganadores recientes, pero vimos cosas bonitas. A mí, yo me divertí con otros proyectitos, como por ejemplo Orlando City.
¿Crees que puede ser un cambio de paradigma de cara a la temporada regular? Y que quizás veamos también caer de los playoffs a equipos importantes para que entren equipos sorpresa. Ver,
justo pues lo de Atlanta, falta ver el director técnico, pero puede ser un cambio importante, ¿eh? O sea, puede llegar alguien que no agarre bien este club y no los meta a playoffs. Se puede dar eso. Uh-huh. Vamos a ver, es importante ver ese.
Yo creo que no nos...
Bueno, cuando nombran a...
Creo, perdón, Patrick, que no nos lo esperábamos, pero este torneo nos deja un cambio de rumbo completo del proyecto de Atlanta, que va a tener que cambiarlo por completo, ¿no, Mario?
Sí, es verdad que, bueno, Atlanta con Fran de Boer la temporada pasada ha ganado 2 títulos. No digo una imagen muy bonita, pero al final consiguió lo importante, que es ganar. Pero al fin y al cabo, como ha dicho Manu, era un proyecto que desde el principio se veía que no se sostenía. Los primeros partidos, por ejemplo, de la CONCACAF Champions League la temporada pasada fueron una mera muestra, y al final ha sido como ir alargando este proyecto sin tener un futuro muy brillante. Al final se encontraron con esos títulos que yo creo que muy bien, no saben ni cómo. Al final, porque Barco dio un buen nivel, el Piti Martínez al final también terminó apareciendo, pero al final lo de Atlanta no se sostenía. Además, la mala off-season que han tenido esta temporada, con ventas importantes, pues ha terminado por derrumbarse por completo, y me parece lo más sensato lo de sustituir a Fran de Boer, aunque queda un poco raro por casi un torneo que tampoco es tan importante, pero es que ya es por la imagen que ha dado del equipo, que es casi el único equipo que, si no me equivoco, que no hizo ningún gol a favor.
Ningún gol,
a favor.
Yo creo que tienes ganas de hablar, Manu.
Sí.
No. Yo, mira,
le quería preguntar a Manu, aunque no sé si va a hacer falta pregunta, pero ¿es posible que la directiva estuviera esperando que pasara esto para poder tener una justificación de echar a Fran de Boer con 4 partidos jugados de temporada oficial?
Yo creo que Atlanta, fíjate, entró en un problema entre comillas, en el que el vestuario iba por un camino y lo que ellos querían iba por otro, porque salió el Tata Martino, y el Tata Martino se hizo el equipo a su gusto, jugadores latinos, una manera de trabajar, y llegó Fran de Boer, que sí que es verdad que viene del fútbol europeo, es un poco más estricto, pero si te das cuenta, no jugaban los jugadores con la misma alegría, y ya lo que comentaba, entonces yo creo que quieren retomar, de hecho se está hablando de que están mirando a Sudamérica para nuevo director técnico, y además hay que sumar lo que decía Mario, es que han ido sigues teniendo a Piti Martínez, sigues teniendo a Barco, José Martínez lesionado, pero para mí han perdido, y creo que coincidiréis todos conmigo, han vendido al mejor jugador del equipo. Para mí, Julian Gressel, lo siento enorme en el corazón, la gente dirá José Martínez, pero a mí Julian Gressel era medio Atlanta United. Y eso es una baja muy, muy, muy importante. Más que sí, es verdad que los goles de Martínez se notan. Se ha notado 0 goles en este torneo. Sí. Pero creo que era más importante Gressel para el equipo que yo sé. Bueno, a lo mejor comete una herejía, oye.
No, pero para sumar a tu punto que dices que no van del mismo camino la plantilla, la directiva y todo. Bueno, Paul McDonough ya no está ahí, que era fue el que armó ese equipo para arrancar esto, ya está en Inter Miami. Ese puede ser una parte del por qué se ve ese derrumbe, ¿no? Por todos lados.
Sí, dale, Mario. ¿Ibas a decir algo?
Sí, lo de, por ejemplo, que ha dicho Manu de Julian Gressel, también la baja de Dani Tornadí, que es uno de los mejores jugadores de la liga. La pérdida de 2 centrales tan importantes como son González Pírez y Farfán, bueno, pues al final es sumar un poquito de todo y terminas vendiendo lo que era tu columna vertebral. Además, si sumas a la ausencia de José Martínez, que es mala suerte por la grave lesión que tuvo, pues te quitaste toda tu columna vertebral de un plumazo, y al final esto provocó una situación que era insostenible.
Una serie de catastróficas desdichas, que se diría.
Totalmente. Eso que dice Mario también le ha pasado a Los Ángeles FC, porque venden a Walker Zimmerman, o sea, venden a su mejor defensa Lo venden, lo dejan marchar a Nashville, que yo no lo recuerdo, pero es que ni él tampoco se lo explicaba. En una entrevista que le hicieron, ni él se lo explicaba.
Es raro.
Pues raro, entonces ahí puede que se dé una imagen de lo que ha pasado con estos dos equipos en el torneo. Que no les falta trabajar, que a lo mejor ahora trabajan y vuelven a la senda de la victoria y vuelven a ser esos equipos dominantes, pero les falta cositas.
Algo así también le ha pasado a Seattle Sounders, ¿no? Que no hemos hablado de la caída del campeón. Los dos defensas titulares en la final de 2019 tampoco han estado en el equipo. Igual sí que es verdad que los problemas no han estado en la defensa, sino en todo en general, pero también puede ser parte del motivo, ¿no? De la caída de Seattle Sounders.
Sí, no hay que olvidar que caen por 4-1 en las eliminatorias. Es decir, claro, la defensa algo ha tenido que decir ahí, porque es verdad que soy un equipo demasiado frágil, ¿no? Para ser el vigente campeón al final.
Sí, pero me refiero que al final yo lo he visto como un sinsentido de equipo en general. No se
mira,
ve.
Yo si permitís, digo una cosa de Seattle y ya os dejo a vosotros. Sí. Yo, para mí, mi idea de Seattle, y lo hablé, no sé si lo hablé con Patrick o con vosotros, que para mí Seattle es un equipo gasolina. Poco a poco, poco a poco. No le pidas que desde el primer momento de una temporada te haga un temporadón, porque no lo va a hacer. Si se miran todas sus temporadas, van poquito a poco, se clasifican a playoff, anda, está Seattle aquí, claro, está Seattle aquí, y ganan. Para mí es un equipo que, oye, déjale, espérate a ver en diciembre dónde están. Por eso yo este torneo a Seattle no se lo tengo en cuenta.
Vale, es verdad que
ahora dejo a Patrick. Dejo a Patrick y a Mario.
A Patrick sí que es verdad que hay que decir que Seattle es uno de los equipos, al menos de los más importantes, que más basa su fortaleza en el colectivo. Es decir, es verdad que evidentemente tiene grandes individualidades, porque si no es imposible salir campeón, pero es verdad que yo creo que la principal fortaleza que tiene Seattle es que es un colectivo muy fuerte, y es verdad que a lo mejor se ha mostrado un poquito dubitativo en este torneo, y cuando colectivamente no funcionas es difícil salir de ahí, es lo que dice Manu. Necesitas partidos para encontrar sensaciones, sí, y quizás la temporada regular es lo que necesitan, ¿no? Para coger un poquito esa dinámica, ¿no, Patrick?
Sí, bueno, sería bueno ver eso y esperarnos para diciembre, ver cómo está Seattle, para poder dar una mejor radiografía de lo que ha sido, sobre todo, bueno, en este MLS is back. Pero también lo que puede ser, por lo mismo que digo, que los proyectos en la MLS duran tiempo, las directivas les dan tiempo y tal vez es demasiado tiempo, no lo sé. Algo así ha pasado con DC United, que bueno, son proyectos que no terminan nunca. No. Y puede ser demasiado tiempo a veces, ¿no? A veces hay que rejuvenecer un poquito la cosa y renacer. Pero yo, como estoy de acuerdo con Manu, en el sentido de que hay que darle la temporada para ya ver a final de temporada qué debe de hacer Seattle.
Sí, al final son los famosos ciclos, ¿no? Hay ciclos que acaban. Muchas veces grandes entrenadores en grandes equipos terminan ciclo y no es que dejen de ser buenos entrenadores, simplemente pues que las plantillas se acomodan.
Se desgasta la cosa siempre.
Claro, se acaba la gasolina y hay que renovar. Al final hace falta un impulso. Y bueno, es lo que se dice siempre. Sale mucho más barato cambiar un entrenador que una plantilla entera. De momento, Atlanta ya le ha pasado. Pero bueno, vamos a ver si a Seattle al final pasa lo que estamos comentando y acaba despegando. No sé si después de haber visto lo que ha pasado en el torneo, ¿cambia vuestra perspectiva respecto a la temporada regular? Es decir, ¿consideráis que los Gigantes, pese a la debacle, continúan siendo los principales candidatos, no solo al playoff, sino también a alcanzar el título?
Para mí, yo diría que sí. Por ejemplo, equipos como LAFC, ahora contarán otra vez con Carlos Vela, para mí es un equipo que seguirá siendo de top y claro candidato a ganar la MLS. Con Seattle, bueno, pues tengo esas dudas, como habéis comentado, de que es un equipo muy de ir de menos a más. Así que, porque lo han demostrado todas estas últimas temporadas, al final se terminan colando en playoff, no saben muy bien cómo, y es un equipo tan competitivo, como en el torneo. Pero sí que me genera dudas con lo que habéis comentado de haber vendido a sus dos piezas clave, o dos de sus piezas clave, como era en defensa. Porque el nivel que han demostrado, por lo menos en este torneo, ha sido dramático. Yo creo que es una de las peores actuaciones defensivas que recuerdo, pero de los últimos años, lo de Arreaga, Jaymar, no sé si era Jaymar la pareja de Arreaga, pero fue dramático. No recuerdo si fue contra el AFC, una serie de errores que no los había visto, vamos, es que ni siquiera en Cincinnati la temporada pasada era dramático, me quedo corto. Por lo tanto, yo considero que lo cojo un poco con pinzas porque no sé muy bien el nivel real que van a mostrar en la temporada regular. Y luego lo de Atlanta United, pues también dependerá mucho de qué entrenador al final terminen por elegir, porque variará mucho el devenir del proyecto, porque como ha comentado Manu, parece que es un proyecto más enfocado para un entrenador sudamericano más que para un europeo, pero si terminan eligiendo a otro europeo, al final yo creo que puede terminar siendo repetir más o menos el mismo error que cometieron con Thunderbolt.
Manu, por ejemplo.
Dime.
De lo que estábamos, que ha comentado Rubén, ¿cómo ves a los grandes de cara?
Ah, perdón. Yo creo que sí, yo creo que van a estar ahí, es indudable. O sea, son los equipos que tienen mejores plantillas. Sí que es verdad que va a pasar algo muy similar a lo que ha ocurrido en MLS Back, en el sentido de que equipos más rocosos, más trabajados, Minnesota United, yo sigo apostando por San José, lo siento, el pelado Almeida para mí es de lo mejorcito. Son equipos rocosos que no son vistosos, no son un LAFC, no son un Atlanta United, no son equipos que te encante verlos, pero están. Yo creo que sí se van a colar, o sea, esos equipos van a estar seguro y los principales también. ¿Alguna sorpresa? Eso no, eso hasta que, según cómo vaya la temporada, se irá viendo, pero LAFC se va a colar seguro. Galaxy tengo la duda, lo que decía Patrick, que tienen que parar, mirar lo que están haciendo y a partir de ahí empezar a trabajar, porque es que no se puede olvidar, es el mejor equipo de la MLS, son cinco estrellas lo que tienen en el pecho. O sea, el único equipo que tiene 5 estrellas en el pecho. Ese peso, eso pesa. Igual que llevándolo al fútbol europeo, las 13 Copas de Europa que tiene el Madrid en los hombros, en el brazo, las 5 estrellas en el Galaxy es igual.
Eso gana eliminatorias, Manu, que diríamos.
¿Eh?
Que eso gana eliminatorias.
Ya no es que gana eliminatorias, yo te lo digo. Me da muchísima pena ver el Galaxy de antes, el Galaxy de 2012... incluso 2014 te voy, antes de empezar esta debacle. Me da mucha pena verlo con lo que hay ahora, ¿sabes? Conozco gente que ha estado en el Galaxy y es que, dices tú, es que no es el equipo de, ya no te voy de Beckham, ya no te voy a esa época, te voy a Marcelo Sarvas, te voy a Leonardo el Central, te voy a Jaime Penedo, te voy a Robbie Rogers, o sea, te voy a jugadores que no te estoy hablando de Gerrard, no te estoy hablando de Donovan, no te estoy hablando de Beckham. Te estoy hablando de tíos que están ahí y que luchan y que no eran del Galaxy, pero peleaban por la camiseta. Ahora están saliendo chavalitos jóvenes que, oye, ojalá le vaya muy bien. Efraín, el mexicano, Araujo, el chico este que salió, Cameron Dunbar, sí. Creo que es.
Bueno, y también la baja de Jonathan Dos Santos en el MLS is Back, igual para mí afectó un poco, pero sí, igual le falta.
Claro, es que el compañero de centro del campo es que el centro del campo es Sasha Kljestan con Perry Kitchell, lo siento, o sea, es que no, o sea, comparas a, por ejemplo, yo te digo, Juninho, el que se ha ido este año, yo creo, de Galaxy, y Marcelo Sarvas, es que lo siento, no es comparación. Pero bueno, me he ido un poco de Galaxy, yo es que al final me voy por las ramas cuando veo que algo no me cuadra, pero yo creo que sí, Galaxy. Si retoca ese proyecto puede dar la sorpresa y colarse. Pero yo creo que sí, los importantes estarán seguro. Segurísimo.
Yo os diría y te diría, Rubén, que ya para finalizar el último bloque, para finalizar este vídeo, iría, para que no se nos quede algo tan negativo, ¿no? Que se nos queda este segundo bloque.
Estamos todos tristes pensando en Los Ángeles Galaxy.
Iría con lo que más nos ha sorprendido, las curiosidades, las sorpresas de este torneo. Y yo quiero empezar con una que para mí ha sido el bota de oro, Diego Rossi. Sí que es verdad que todos sabemos quién es Diego Rossi, pero yo también lo comenté con Manu, me acuerdo, en un vídeo, que yo quería ver a Rossi sin vela. Y hemos visto que es un tío capaz de tirar del carro. O sea, que si a los clubes europeos les faltaba por ver algo de Diego Rossi, era esto. Y pues si queréis, por ejemplo, vamos, Patrick, que alguna curiosidad, algo que te haya sorprendido este torneo, algún equipo que no te esperabas, algún jugador...
Sí, sí, tengo varios. También ahí en el LAFC, para mencionar también rápido algo ahí, Brian Rodríguez, que lo quería ver con más minutos y me gustó verle minutos.
Le faltaba ver y también se ha destapado.
Exacto. Pero mi jugador del torneo, esto si me siguen en Twitter lo saben, es Ayo Aquinola de Toronto FC. Me encantó.
Lo hablábamos antes fuera de cámara, entre vídeo y vídeo, le he comentado, digo, ostras, habría que decir algo de Aquinola, que no hemos dicho nada del nuestro, y habrá que sacarla. Así que, Patrick, muchas gracias por sacarlo, porque yo era partidario de hablar de él.
Y a mí me encanta, ese es el que yo voy a estar siguiendo más de cerca. Jovencito, mucho potencial. Ya lo veremos con más minutos, pero al menos en el MLS Back me gustó mucho.
tiene sustituto a Altior, ¿no?
El pequeño, bueno, Altior.
Sí, segurísimo, sí, sí, sí. El pequeño Bully, así lo bautizó mi amigo Robert Estas, y me gustó, porque pega y todo, y mete gol.
A mí me gusta mucho, la verdad, porque además es un jugador que, aunque no es un prodigio técnico, con la pelota sabe qué hacer. Y creo que eso ya con la edad que tiene es importante que no se arrugue, que reciba, y aunque sea solo por carácter, aunque sea solo por personalidad, no tiene una técnica apabullante, pero es verdad que yo creo que tiene mucho criterio y sabe lo que hacer. Y eso yo lo valoro mucho. Es decir, le hemos visto, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando define. Cuando define no le pega la pelota. Él sabe cómo perfilarse, cómo orientar el cuerpo, cómo meter el contacto. Y a mí eso en un delantero lo valoro mucho, más allá de su condición física, más allá de su velocidad.
Uh-huh. Por ejemplo, Mario, ¿a ti alguna sorpresa, alguna cosa así que te haya sorprendido de este torneo?
Lo estaba pensando mientras lo estabais hablando y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención de este torneo, sin duda, el papel de Vancouver Whitecaps, porque me parece una auténtica heroicidad el haberse metido en playoffs del torneo con la cantidad de bajas, de problemas que han tenido y sobre todo por el partido que nos regalaron en octavos contra Sporting Kansas City, sobre todo con la figura de su portero, que lo estaba buscando ahora mismo porque no recordaba su nombre sinceramente. Y es
¿el
Hassan.
Portero?
Hassan, sí.
Hassan. Sí. Entró de rebote prácticamente en el torneo y al final ha sido uno de los
crack.
Veremos justamente si se queda ahí en la titularidad, ¿eh?
Y para mí, bueno, pues me quedo con los Whitecaps porque para mí es una de las actuaciones más sorprendentes con la cantidad de inconvenientes que han tenido y haber entrado de rebote después de que su último partido se retrasase por una tormenta, que ese retraso justamente les viniese bien para terminar ganando a Chicago, que estaba siendo muy superior a ellos. Terminaron ganando en esa vuelta del partido, se colaron en los playoffs y bueno, al final pues terminaron cayendo eliminados evidentemente contra un equipo como Sporting Kansas City, pero para mí el papel de los Whitecaps es una de las cosas a destacar.
Yo en ese grupo, justamente antes de pasar con Manu, metería Columbus, ¿no?
Sí, a mí Columbus también me ha sorprendido, la verdad. Creo que es una gran noticia y creo que no se está hablando demasiado de ellos porque cayeron en octavos, pero hay que decir que el torneo hasta entonces estaba siendo bastante bueno y si no me equivoco y me podéis corregir, ¿es posible que cayeran a penaltis?
Caen por penaltis,
sí, caen en penaltis.
Claro, y el grupo en el que pasan no es un grupo justamente fácil.
Exacto, entonces el hecho de que caiga pronto pero en penaltis te hace pensar qué hubiera pasado con ellos si hubieran pasado esa ronda a penaltis. Es un poco la lotería de siempre, ¿no? Que quizás te prive de mejores actuaciones y yo Columbus precisamente creo que era una de las que podía habernos dado más de una alegría en el resto del torneo.
Y ya para acabar, ¿alguna sorpresa para ti?
Tira Mario.
Sí, lo que ha dicho Rubén, porque yo creo que Columbus también merece elogios, porque para mí, por lo menos para mí, ha sido el equipo que mejor fútbol ha desplegado el torneo. Tuvo la mala suerte de caer en penaltis en octavos, pero lo de la fase de grupos de Columbus fue espectacular. Las clases que daba Dani Fernández, también los partidos de Celarayán, me pareció espectacular.
No sé,
el nivel que
no sé si hace un pleno, ya se me quedó, ¿hace un pleno de victorias?
Yo diría que sí, yo creo que sí.
Es posible que ganan 3 de 3, ¿no?
Creo que hace un pleno de victorias, hace 9 puntos.
Es decir, un torneo importante.
Sí, sobre todo con Lucas Celarayán.
Lo miro que lo tengo aquí.
Sí, 3 de 3.
Espérate. Sí, 3 de 3.
3 de 3 en el grupo de New York Red Bulls, de...
Atlanta, Cincinnati y ellos.
Eso es, que caen Atlanta y
con Red Bull. Bull y con Atlanta tiene mérito.
Era un grupo sencillo.
Sí, al final es un poco, yo creo que los penaltis nos han privado de uno de los que podía haber sido uno de los equipos del torneo. Del que no se hablará porque cayó en octavos, pero del que, ojo, si hubiera pasado a cuartos, sinceramente.
Exactamente.
Sí, sí. Lo bueno es que ahora ya con la temporada de regreso y con más partidos y todos viéndose las caras de nuevo, vamos a poder regresar a ver estos proyectos rápidamente y no esperar meses de nuevo.
Sí, a ver hasta dónde llegan, ¿no? Eso sí que será una buena prueba de fuego, el día a día, digamos. Sí, y por cerrar, Manu, ¿quieres comentar a ver qué...?
Mira, Caleb Porter es el hijo pródigo de Ohio. O sea, hizo una grandísima temporada hace años dirigiendo Akron Thieves en el college. Y ese mismo proyecto lo trasladó a Portland y es lo que le ha llevado de Portland a volver a Columbus. De hecho, yo creo que el Save the Crew, ese movimiento que se hizo para salvar el Columbus, se vio reforzado también por ese proyecto ilusionante que se ha montado alrededor de Caleb Porter. Creo que va a dar mucha guerra. Porter creo que va a dar mucha guerra con Columbus. Lo que me decíais, sorpresas. Es que sorpresas te diría yo. Si te hablas a nivel grupal, coincido con Mario en todo. Vancouver Whitecaps llegaba con los jugadores más importantes fuera. Lucas Cavallini, creo que era Montero, Freddy Montero. Freddy Montero también estaba fuera. Y se coló. En un partido, como dice Mario, un partido que iban perdiendo, no sé si iban perdiendo o empatando.
Empatando.
El de Chicago, el de empatando, y acabaron ganando cuando se volvió a jugar y se clasificaron. Uh-huh. En cuanto a sorpresa por jugador individual, pues es que hay muchos. O sea, mucha gente mente a Brendan Aaronson, y Brendan Aaronson lleva haciendo muy buena temporada desde el año pasado, llegando incluso a sentar a Marco Fabián. Sí que es verdad que el Marco Fabián de Philadelphia Union no es el que... No
solo
es
era
el...
para... Solo era para patear penales ahí.
Pero Aquinola muy bien. Estoy de acuerdo con Rubén con ello, Aquinola. Pero es que más sorpresa. Jugador individual, no sé qué decirte. Podría decirte varios. Mira, Antonio Carlos en Orlando, por ejemplo.
Sí, bueno.
Un líder en la defensa. Uh-huh. Es que al final, Pedro Galés. Eso para mí son sorpresas porque se ha notado. Pero, a ver, yo creo que se han visto cositas muy interesantes que esperemos que sigan a lo largo de estos partidos que vienen ahora.
Sí, por ejemplo, con el tema de Brendan Aaronson, es verdad que ha hecho un buen torneo, pero tampoco puede sorprender a nadie. Es decir, no creo que nadie haya dicho, oh, cielos, qué bueno es este chico. Yo creo que ya todos sabíamos lo bueno que era, pero sí que es verdad que sí que es reconfortante, ¿no? Ver cómo
va
pasito a pasito y se va erigiendo, ¿no? Como una de las estrellas. De...
Sí. Yo creo que al final el torneo nos deja ganas de más, ¿no? Es sobre todo, sí. Lo bueno es que nos deja ganas de más, de ver cositas pues, como, por ejemplo, Columbus Crew, cositas... Sobre todo a mí, Sporting Kansas City, que no lo hemos comentado, a mí es un proyecto que me apetece ver, con Alan Pulido, que yo lo...
¡Puligol! Sí,
yo no lo tenía muy visto a ese jugador y la verdad que es otra de las cosas que se me quedan ahí por ver.
Bueno, San José Ezquiz, ¿no? Por hacer un poquito de homenaje a Manu.
También,
que
decía que
tanto. Los viejos rockeros, escúchame, los viejos rockeros nunca mueren y sigue marcando goles Wondolowski. ¡Por favor!
Es increíble.
¡Por favor!
No, lo bueno es lo que dice Pablo, que es verdad que esto nos ha abierto mucho el apetito, digamos, ha sido como un buen entremés. Y lo que dice Patrick, que ahora ya viene ya enseguida la temporada. Que nos viene ya enseguida, vamos a poder evaluar... si han sido espejismos o no, las revelaciones, y si las debacles son tan debacles o las cosas vuelven a su sitio. Entonces, nada, pues vamos a dejarla aquí, llevamos ya casi 45 minutos, yo creo que ha quedado un vídeo muy completito y de verdad, es un lujo poder contar con voces autorizadas como vosotros para comentar estos temas. Nos encantaría poder repetirlo más a menudo, es verdad que no con estos formatos, porque no sé si volveremos a vivir un MLS is back, pero bueno, a una mala siempre nos quedarán playoffs, así que nada, muchas gracias a todos chicos por colaborar y eso, la puerta está abierta para cuando queráis venir.
Un placer. Y hay que decirlo, hay que dejarlo claro, esto es un crossover, por favor, señor Patrick, esto es un crossover alto crossover, por favor.
El mejor crossover, no se puede mejor.
No se puede mejorar.
Literalmente MLS en español. Así que no, muchas gracias. La verdad, a mí me encanta hablar de la MLS. Llevaba años intentando querer hablar con gente de la MLS en español. Y bueno, es lindo por fin poder hacerlo. Y con gente en España, imagínate, mucho más allá que el mismo en Estados Unidos. Pero bueno, se hace lo que se puede.
Bueno, y vosotros ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle un fuerte like, suscribiros y ya sabéis que si os gusta el soccer, esta es vuestra casa. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Patrick, y muchas gracias, Manu.
Nada, un saludo a vosotros.
Gracias.